Alguien quiere orar.
¿Alguien quiere orar? Para empezar más oficialmente. Ya, yo voy a orar. Ya. Gracias, Señor, por podernos reunir nuevamente en tu nombre, Santo Señor. Y poner dispuesto a nuestro corazón para escuchar tu palabra. Danos, Señor, el entendimiento, abre nuestros corazones para comprender todo lo que Manuela quiere enseñarnos, Señor. Sé que ella tiene toda la disposición y las ganas de que nosotros comprendamos mejor de tu palabra, Señor. Danos en nosotros, Señor, la disposición para encarnarla y hacerla vida. Gracias por este nuevo día y gracias, Señor, por estar aquí todos reunidos en el nombre de nuestro Santo.
Amén.
Le dan una tarea y no sabe cómo hacerla.
No sabe cómo hacerla porque no sabe aplicar.
Claro. Y nos pasa realmente. Yo te digo, a mí me pasa.
¿Sabes? Y el problema de los pueblos, sobre todo. El problema del pueblo chico es ese. Yo me acuerdo que el año pasado, cuando hicimos esas lecturas de Navidad, hicimos un montón de preguntas. Los chiquillos de octavo, por ejemplo. Los compañeros de la. ¿Dónde está la Rosalba? Le hicimos un montón de preguntas que eran preguntas filosóficas, porque sabíamos que en la clase lo habían aprendido.
Bien.
Oye, había una chiquilla sobre todo que se sabía la respuesta, pero al dedillo, la nieta de la señora Lee.
Okay.
Pero al revés y al derecho, y ella se sentía súper bien porque se la sabía. Pero le preguntaba, ¿sabes lo que significa? Y no tenía idea lo que significaba.
Era memoria, ¿no?
Porque eso es lo que le piden en el colegio.
Memorizar.
Claro, entonces pasa a primer año medio y no tiene idea lo que aprendió en octavo año. Y pucha que era interesante lo que le están aprendiendo. Entonces nosotros les hacíamos reflexionar, mira, a ti te enseñaron tal cosa y esto quiere decir tal cosa. Y si quiere decir tal cosa, ¿quiere decir esto otro también o no? Ah, claro, no es lo mismo pues. Entonces empezaban a reflexionar, para hacerlos reflexionar con respecto a la Navidad. Porque si no te meten cualquier cosa, es como yo vivía en Santiago, en el mall en Santiago hace 2 años atrás o 3 años atrás, no, fue cuando recién llegué en realidad, allá abajo en la estación, habían unos retablos de Navidad con el viejo Pascuero adentro. A la gente le parece normal un retablo, una casita de paja con un viejo Pascuero adentro, porque no reflexionan, ¿qué significa la casita? ¿Qué significa el viejo Pascuero? Entonces, esta Navidad les hicimos unos retablos así chiquititos, todos pintaditos a mano y qué sé yo, y se los ponían aquí en el... Y cuando les explicábamos lo que significaba la casita, quiénes estaban adentro y por qué estaban en la pajita, esta guaguita en la paja con el burro y con la... ¡Ah, por eso! Chiquillos de octavo año, por señora Clarita. ¿Por qué? Porque a nadie le enseñan a pensar. Le dicen, recibe esto, mira, aunque parezca ridículo, si resulta que sale un mono parado caminando en una mano y te dicen que es cierto, créelo. Si te dicen que el mono se transformó en hombre, créelo, porque yo digo que es cierto. Y no reflexiones. Entonces todos creen que nosotros venimos del mono. ¿Y quién ha reflexionado realmente para decir, cómo puede ser que vengamos del mono? ¿Cómo puede ser? Denme pruebas. ¿Hay pruebas o no hay pruebas? Y resulta que uno cuando empieza a investigar se da cuenta que no hay pruebas.
No
existen. Yo en la escuela...
Y el mono sigue siendo mono.
Y el mono sigue siendo mono. Entonces, ¿quieres que te diga una cosa? En la escuela de... Cuando yo estudié psicología allá en Ginebra, en la Universidad de Ginebra, nos llevaron al subterráneo, donde tenían todos los... donde se hacían ¿cómo se llaman estas cuestiones de arqueología? Todos los restos de gente, animales, todos los fósiles y todas estas cosas, tenían que toda la clasificación antropológica estaba ahí en el subterráneo de la escuela de psicología. Y el profesor nos confesó ahí, a nosotros, por ser estudiantes de la escuela de psicología y suponiendo que eso no iba a salir para afuera, que los pedacitos que se encontraban se suponía que eran de tal cosa o tal otra, pero no se sabía si realmente lo eran. ¿Entiende? Pero eso queda entre estudiantes y entre profesionales. Eso no se dice para afuera. El señor Piaget, que es un señor, no sé si ustedes han oído hablar, que es uno de los que ha descubierto muchas cosas acerca de la psicología y sobre la educación de los niños, sobre todo, que es cierto que descubrió un montón de cosas muy interesantes y que yo sé que vienen de Dios, muchas cosas, pero muchas cosas, no todas. Este señor Piaget, como se supone que la psicología es una ciencia, y para que sea una ciencia uno tiene que tener pruebas, él hacía, mandaba a sus alumnos, que eran sus asistentes, a hacer estadísticas. Pero como las estadísticas no daban los resultados que él quería, en el laboratorio se falseaban las estadísticas para poder publicar otras estadísticas y decir esto sí es cierto porque el señor Piaget lo investigó. Eso me lo dijo, me lo dijeron a mí y a todos los estudiantes que estábamos ahí en esa sala de clase, los hombres que ahora eran profesores de la Escuela de Psicología, que habían sido los discípulos de él, personales de él, que ahora están viejitos ya, pero que habían sido sus discípulos cuando eran jóvenes. Eso es lo que a uno le enseñan en la universidad,
en los colegios aquí,
y eso es lo que a uno le enseña, si el mundo es muy torcido, ¿eh? Muy torcido. Entonces la televisión y todas estas leceras que nos meten en la cabeza, el tipo de música que entra, porque acuérdese que el enemigo es el príncipe de este mundo y él no quiere que nosotros reflexionemos, ni bien ni mal. Quiere que no reflexionemos, porque una persona, por mal que reflexione, siempre es como sumar 2 más 2 más 2 más 2 más 2. El resultado siempre es el mismo. Y cuando uno va al fondo de su propia reflexión, por mala que sea, el hecho de ir buscando en la reflexión quiere decir que va buscando la verdad, ¿cierto? ¿Para qué está hecha la reflexión? Para ver si realmente es verdad esto que me han dicho. Entonces reflexiono un poco más allá, y un poco más allá, y un poco más allá, y me equivoco, y no es por aquel camino, no es por allá, pero como el Señor sabe que en esa búsqueda uno busca la verdad, y en el fondo lo está buscando a Él sin saber, el Señor se revela. Pero si a nosotros nos impiden de pensar, nos impiden de reflexionar, nos pueden meter cualquier estupidez en la cabeza y uno las cree todas. Porque, me dijeron, sí, que tendrá que ser cierto. ¿Entiendes la situación?
La televisión es algo
que la televisión es mortal.
Ahora, sí. Y la televisión de ahora es una
mugre.
Yo el otro día conversaba con mi hija y le decía yo, reflexionando, yo le decía, ¿qué papel cumple la televisión? Entretención. ¿Qué significa entretención?
Claro.
Justamente eso, entretenerse.
Pasar el tiempo.
Claro. Cuando tú deberías estar en ese tiempo, a lo mejor ocupándolo en otras cosas.
Claro.
No reflexionando, no pensando, haciendo algo útil por la vida. ¿Y qué pasa con ese tiempo de entretención? Eso nos aleja de Dios. Nos dan basura para entretenernos y no ocuparnos de nuestra vida y no reflexionar. Y yo, fíjate que me espanté de esa reflexión.
Sí, esa es la realidad.
Me espanté de esa reflexión porque yo después, mirando un programa de estos que dan en la mañana, que se supone que la televisión es muy cara y que el minuto de televisión vale
cualquier cantidad. Hay gente que paga.
Por mantener embutecida a la gente. Claro, o sea, eso pensé. Paga por mantener a la gente embutecida y no piensa y no haga algo.
Y le llenan la cabeza de mugre.
De estupideces. Y pensando en cosas que no llevan a nada.
Fíjese que en vez de estar reflexionando. Pero bueno, gracias a Dios siempre hay gente que quiere reflexionar. Anoche vimos una película que yo la había visto hace mucho tiempo, pero que la... no me acordaba, El Padrino 3, la tercera El Padrino. Bueno, a mí todas esas cuestiones de gángster y no me gustan, ¿ah? Pero la verdad es que tenía ganas de verla, no sé por qué.
Algo tenías que sacar de
eso. Sí, yo pero, siempre, yo de hecho desde que me convertí, yo dije lo que yo quiero ver qué es lo que Dios me quiere mostrar a través de eso que veo. Porque si no, doy vuelta, apago la cuestión. Bueno, la vi y me gustó harto. Bueno, primero porque es súper buena, punto de vista cinematográfico, es excelente, estamos de acuerdo. Pero lo que me gustó fue el proceso que vivía el padrino, el que no fue el primer padrino, fue el segundo, en que él decía, yo siempre, me llamó mucho la atención, yo toda mi vida quise subir de estrato social, porque yo, sicilianos son los más rascas, lo más rasca esto como la población, la Pintana, eso es Sicilia. Bueno, él decía, yo siempre quise subir en mi estrato social. Pero mientras más subo, me encuentro con más corrupción. Porque él pensaba que saliendo de su estrato social bajo, donde están los mafiosos, iba a subir de estrato social y se iba a encontrar con gente más pura. ¿Entiendes? Y de hecho, en la última película, él trata con la Iglesia Católica y resulta que los mafiosos estaban ahí, estaban ahí adentro en la cúpula y matan al Papa, de hecho es cierto eso,
y eso es cierto.
Bueno, entonces cómo decir, usted ve, lo que a mí me gustó fue ese hombre que era un asesino porque mandaba a matar gente para allá y para acá, pero es un hombre que reflexionaba, y cuando al Papa que matan antes que fuera papa, le dice, confiésese. Y él le dice al cura, le dice, pero si yo no me apiento, ¿de qué me sirve confesarme? Tú ves ahí un hombre que reflexiona, un asesino que reflexiona. Y cuando empieza a confesarse, se pone a llorar, porque está quebrado, porque está delante de Dios, ¿entiendes? ¿Cómo decirte? Un asesino puede llegar a Cristo a través de la reflexión. De su propia vida, soy una porquería, soy una mugre, quiero esto, quise lo demás allá, y resulta que no tengo salida. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde tiro? Y va reflexionando, y en esa reflexión, ¿qué es lo que quiere? Encontrar la verdad. Y ahí Dios se revela, ¿entiende? Entonces, si nosotros nos quedamos en la superficie y decidimos no reflexionar, yo soy muy tonta, yo soy muy porra, yo soy aquí. Entonces no reflexiono, voy contra la palabra de Dios, puesto que la palabra de Dios me dice que si uno se acerca a Él, si uno busca la verdad, la verdad me va a liberar, ¿cierto? Si uno busca la verdad me va a liberar, ¿ok? Pero buscar la verdad, ¿qué quiere decir? Poner mi patita por aquí, ir por allá, no era por aquí, entonces es por acá, no es por acá, entonces será por allá. ¿Entiendes? Buscar no quiere decir tener el camino fácil. Quiere decir por aquí, por allá, equivocarme. Esto me dio una luz. No, pero esto en realidad esto no me sirve. Entonces vamos a ir por allá y conversamos y buscamos, y el Señor nos va dando revelación tras revelación tras revelación tras revelación, y va confirmando su verdad en nuestros corazones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, estábamos hablando de la televisión. Por ejemplo, una película como esa, sí vale la pena verla, pero vale la pena comentarla, reflexionarla y comentarle. Por eso nosotros con David, cuando la Katy estaba aquí, cada vez que se veía una película, cada vez se comentaba y se reflexionaba. Y si no era en la noche, se hacía el día siguiente en la mañana. Siempre la hora del desayuno era para reflexionar a través de la palabra de Dios lo que significaba. ¿Qué es lo que vi yo? ¿Qué es lo que me dejó? ¿Por qué me gustó? ¿Por qué no me gustó? ¿Qué me dice Dios a través de esto? ¿Entiendes?
¿Y qué le dice Dios al final de la película?
¿A quién?
¿Del padrino?
Sí, del padrino 3. ¿No es esa la que vio?
Sí.
¿No le matan a la hija?
Ah, claro, matan a la hija, por supuesto. No, pero eso. lo terrible es que el pobre tipo, él lo único que quería era vivir tranquilo, ocuparse de su familia... y darle trabajo honesto a su gente. Eso era lo que él quería. Eso era lo que él quería.
Quizá en la forma errada, por la forma que él lo hizo.
En el fondo, eso es lo que él quería, en realidad. Lo que pasa es que sin Cristo nuestros caminos son errados. Entonces, estar cometiendo crímenes de verdad o estar matando a la vecina simplemente diciendo esta vieja la quiero estrangular, es lo mismo.
Claro.
Para Dios es exactamente lo mismo. Porque el Señor dijo, basta que yo tenga un pensamiento malo con respecto a alguien es como si se lo estuviera haciendo. Mm. Eso es lo que nos dice Jesús en su evangelio.
No lo declare con su boca.
No, y no solamente no declararlo con la boca, ni siquiera pensarlo.
Porque el otro día, pensamiento nos lleva a una acción.
Absolutamente, siempre.
Entonces, siempre. Es mejor, yo le digo a mamá, no, porque tú te dañas cuando ella tiene recuerdo
Olvídate.
Otra cosa, si cosas del pasado pasaron, sí.
Y dejárselo a Cristo y se acabó.
Y olvídate de eso, yo no quiero saber, porque si te duele es porque ya no hay algo sano.
Hay una herida y por último llevarlo a Cristo y decirle que todavía me duele, Señor, tómalo y
sana. Eso es lo que nos cuesta más de repente. Es decir,
cuesta
porque por lo que yo sí me lo regalaron, sí, y sabes que a mí me cuesta por lo que yo viví, y ya no me acuerdo, pero porque de repente vienen esos recuerdos y me dañan.
Claro,
y lloro y digo, ¿por qué, Señor? Si yo te tengo a ti, Cristo, ¿por qué quiero olvidar esos recuerdos?
Mira, es que lo que pasa es que los recuerdos, muchos recuerdos están ahí y Dios no quiere que uno los olvide, solamente que quiere que uno los recuerde sin la emoción,
sin el dolor
que se implicaron. Porque tu historia, o listo, así como uno escribe un libro de historia, la historia es historia. Si Jesús no quisiera acordarse de que él vivió la cruz,
no estaría escrito.
No estaría escrito. Y él incluso guarda las cicatrices en las manos. ¿Entiendes?
Entonces, y una cicatriz siempre duele.
Una cicatriz, siempre tú te tocas una cicatriz y te duele. Y a él esas cicatrices, si uno se las toca, le van a doler.
También en la parte donde cuando David fue rey y él cuando estaba en su reino le llegaba el olor a oveja, yo leí esa parte donde dice, es para que él nunca se olvide de dónde salió. Cuando en la Biblia habla de en la parte de los amos, los reyes ya no sé dónde, pero sale
Se acuerde de dónde viene.
Exacto,
pero sin el dolor. Si hay dolor es porque algo que no ha sido entregado todavía suficientemente. O simplemente que el Señor está sanando de a poquito. Porque acuérdate que cuando hay heridas que son muy profundas, el Señor va sanando por etapas. Una etapa, después otra. Y de hecho, hasta el último día de nuestra vida, el Señor está sanando cosas.
Es como
y
lo que liberando. Termina de aprender.
No. Solo que el dolor, hay veces que el dolor es provocado porque yo me pongo a recordar. Entonces, ahí es culpa mía. Sí. Me puse a recordar y me di manija y vamos recordando. Y de repente estoy en el fondo del hoyo. ¿Y por qué estoy en el hoyo? Porque yo misma me di manija.
Exactamente. Eso es lo que uno,
eso es lo que uno tiene que hacer.
Eso es lo que yo le digo a mi mamá. Claro. Ese tipo de recuerdos, no. Cuando son para edificación, sí.
Pero si no. Pero si no, señora Clarita, lo que hay que hacer es cuando viene ese tipo de recuerdo y uno quiere absolutamente contarlo o volver a... Señor, ¿por qué yo insisto en esto? ¿Qué me duele todavía que yo quiero que salga para que tú me lo sanes? Y usted calladita en su devoción privada, ve eso con el Señor y se lo entrega al Señor. Yo hay veces de repente me recuerdo cuestiones y yo hago el gesto, ya... Y hago así, ya señor, lo quiero. Y se lo tiro así, lo tiro. Pero hago el gesto de tirarlo incluso porque no quiero. Esos recuerdos, no quiero, ya. Si yo sé que tú me perdonaste o que tú ya los perdonaste y tú ya me sabes, ¡ah! No quiero, señor. Para separarme de eso que el enemigo muchas veces lo trae justamente para que yo no viva libre.
Yo pienso que es eso. Claro. No hago más que pensar que el enemigo que me está induciendo
a recordar ese
digo, Señor, esto no es tuyo. Le digo, yo no quiero pensar esto.
Claro.
Yo ya me fui para otro lado, me pongo a orar y ya.
Se fue. Y a propósito, justo antes de que te vaya, porque te tienes que ir ya, que ya me gustaría que escuchara, si me gustaría que escuchara la Anita, no es por casualidad que hemos estado reflexionando, no es por casualidad que yo le he estado no va a estar en la grabación, pero no es por casualidad que antes de que empezáramos a grabar hicimos un ejercicio de cómo reflexionar, cómo leer una frase, cómo entender la frase para poder saber qué es lo que uno va a responder. Porque hay una palabra, no sé si usted la ha escuchado, que se llama el discernimiento.
Sí, sí.
Bueno, cuando uno lee una frase y la entiende, discierne de qué se trata. ¿Ok? En el mundo pasan cosas. ¿Cómo voy a discernir si esto viene de Dios, si esto viene del diablo, si esto viene de mi carne o si esto viene de la película que vi anoche? ¿Entiende? ¿Cómo voy a discernir? Tengo que aprender a analizar. Entonces, ayer Philip decía una cosa, no sé si se acuerdan. Él decía que no bastaba con dar el ejemplo, que uno tiene que decir el evangelio, dar las palabras precisas. Y yo me quedé reflexionando y yo ya tenía mi título, ¿ah?, para el curso de hoy, y era exactamente la respuesta estaba ahí. Uno dice, pero no sé cómo hacerlo. ¿Por qué ya me parece tan claro en mi corazón lo que Jesús hizo por mí? Yo lo he analizado, yo sé de qué se trata, de cuál se acuerda que vimos la semana pasada. Bueno, Jesús murió por mí, Jesús murió por mi pecado, si yo creo por fe. Todos esos detalles nosotros lo sabemos, la base. ¿Ok? Pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué no me resulta de decírselo a otra persona? ¿Por qué? Porque yo busco fórmulas. ¿Y por qué yo busco fórmulas? Porque yo tengo esa manera de pensar que nos enseñaron en el colegio. Tú te lo sabes así y es así. Tú te lo sabes asá y es asá. Ya hay una fórmula para esto y hay una fórmula para lo otro. Pero el evangelio no es una fórmula, es vida. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ustedes son tres personas aquí. Pero cuando estaba la Gloria, cuando estaba la Melba, etcétera, eran más personas. O cuando venía la Katy, de repente, cuando venía la Mari el año pasado, ¿te acuerdas? Mi forma de hablar y mis ejemplos son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque la palabra es vida y tiene que acordarse hacer un puente con la persona. Entonces, por ejemplo, tú estás allá trabajando en la panadería y dices, pero ¿cómo esta persona, si ya la he visto como 5 veces, cómo le puedo aportar lo que escuchamos ayer y no te resulta? ¿Por qué? Porque tú quieres entregarle una fórmula, ya esto es así, 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 y tú a la persona no la puedes tratar con una fórmula. Tienes que ver qué es lo que te muestra Dios que ella necesita. Y a partir de ahí, hacerla. Por ejemplo, hay gente que uno le muestra, uno lo primero que habla es, bueno, ¿para dónde te vas a ir y cuándo te mueras? ¿Al infierno o al cielo? Ya, es lo primero que habla uno. A otro le dice, mira, para tener paz, necesita a Jesucristo. Al otro dice, oye, pero es que tú eres pecador, y siendo pecador, ya, esa es otra forma de comenzar. Otra forma de comenzar, la misericordia de Dios, ¿te das cuenta? Jesucristo que murió en la cruz, etcétera. A otro, por ejemplo, ay, estoy en una confusión, te arregla. Él te va a sacar la confusión. ¿Entiendes? Cada persona tiene una palabra, un puente diferente. El mensaje es el mismo, pero el puente es diferente. Es como, por ejemplo, y con esto te vas, es como, por ejemplo, si tú a cada persona le quieres entregar un ramo de flores, pero tú no puedes hacerle el mismo ramo de flores a todo el mundo, no. Y de hecho, aunque trates, no te va a resultar. No te va a resultar.
Día, disculpa, Manuela, ¿sí? Hoy día a tu amiga la Gladys, algo, que tiene suerte. No, le digo, no es suerte,
claro.
Dios está conmigo,
claro. Amén. Claro, entonces tú comienzas a entregarle el evangelio de otra manera. Entonces, por ejemplo, el ramo de flores. Tiene un montón de gente que le quiere dar un ramo de flores allá en tu panadería. Pero cada persona tiene una característica diferente. Entonces tú te pones a la escucha de Dios para preparar ese ramo de flores para esa persona. Siempre es el mismo, es un ramo de flores. Hecho con ramas, hecho con flores de diferentes colores o a veces de un solo color, etcétera. Siempre es un ramo de flores, o sea que siempre es el evangelio, pero según la persona es diferente el ramo. A veces son 2 florcitas, a veces es un ramo enorme, a veces de este volado, a veces son 3 flores. A veces son flores secas, a veces es solamente la semilla, o a veces son ramitas verdes también, ¿entienden? Pero eso, para que nosotros lleguemos a saber cuál ramo de flores entregar, hay que conocer las epístolas que vamos a estudiar ahora. ¿Entiende? Y por eso que para poder conocer las epístolas hay que empezar a hacerse la idea que uno tiene que reflexionar para poder comprender. ¿Entiendes? Y con eso ándate. Chao, te fuiste. Quédate con la idea del ramo de flores. Quédate con la idea del ramo de flores. Y el Señor te va a dar, a lo mejor, una florcita de esas chiquititas que uno corta y va a ser suficiente para comenzar. Sí,
para comenzar, ahí, para comenzar a las personas.
¿Entiendes?
Gracias, ¿no?
¿Seguimos? ¿O ustedes pueden seguir? O...
Sí, nosotros podemos. ¿Sí?
Ya. Okay. ¿Te dejo salir ya, tranquilamente?
Sí, sí, yo cierro. ¿Sí? Digo, o sea, junto a la... ¿Vale, la bolsa? Ahí está, ya me
Entonces, habíamos quedado en que todas las epístolas están para eso. Es para que podamos conocer las diferentes flores del jardín para poder hacer este ramo o hacer este ramo o hacer este ramo. ¿Entiendes? Todas las epístolas hablan de lo mismo, exactamente de lo mismo. Yo me acuerdo que cuando David era principio de la adolescencia, de repente se dio cuenta, porque nosotros, yo les leía, Felipe y David se instalaban y yo leía. Les leía historias, cuentos, historias, todas relacionadas con el Evangelio y con la palabra de Dios. Pero eran historias, eran, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se llaman esas cuestiones? Eran imágenes, eran...
cuentos.
Parábolas. Sí, eran... Pero libros inventados. Ah, inventados con la base del Evangelio, sea del Antiguo Testamento como el del Nuevo. ¿Qué? 365 días al año, ¿durante cuántos años estuve leyéndole eso? Y de repente, cuando empezó a ser adolescente, David empezó a perder el interés. Y dije, bueno, ¿y qué pasa que le pierde el interés? Bueno, pero si es todo lo mismo. Ahí se empezó a dar cuenta de que es cierto, el mensaje siempre era el mismo. Pero una vez era de esta manera, otra vez está de otra manera. Esta una vez eran gitanos, la otra vez eran príncipes, la otra vez eran... Pero siempre es lo mismo. Y para nosotros es exactamente lo mismo. El mensaje siempre es lo mismo. Pero el hecho de que yo viva un momento diferente, porque yo no soy la misma que fui ayer... Y mañana cuando hable con Periquito no voy a ser la misma de hoy, aunque hoy me preparé para mañana. Y Periquito va a estar en tal situación y no en la situación en que estuvo. Por ejemplo, me llama por teléfono y me dice, te quiero ver porque necesito contarte algo. Pero el estado en que él estaba en el momento que me llamó no va a ser el mismo que va a tener que cuando nos veamos. Entonces el Señor tiene que inspirarme y darme discernimiento para cuáles son las flores que yo voy a sacar de aquí del Nuevo Testamento o relacionadas con el Antiguo Testamento, depende de quién sea, cómo las voy a relacionar, a poner, a hacer mi ramo de flores para que sea un lindo ramo de flores armonioso que le correspondan a esa persona, ¿entiendes? Y es esa nuestra dificultad, porque nosotros pensamos que con lo que se nos dice nosotros podemos hacer ya el ramo de flores. Pero son demasiados elementos, son muchas flores. Y no podemos usarlas todas a la vez. Necesitamos una un día, otra otro día, a lo mejor un tremendo ramo, etcétera, como decíamos delante. Y es ahí donde se nos dificulta. ¿Por qué? Porque en el colegio nos enseñaron que tú dices 2 + 2 = 4 y siempre tienes que decirlo con la misma entonación, porque incluso si cambian la entonación, entonces es falso, ¿entiendes? Y no nos enseñan a reflexionar. Entonces, por eso que uno empieza a reflexionar, y uno empieza a reflexionar con Dios, y a escuchar la reflexión de Dios, y yo le entrego mi reflexión, y Él me va entregando su palabra, y Él me va diciendo una cosa, y otra cosa, y otra cosa. ¿Entienden?
El papá les enseñaba a reflexionar.
¿Sí?
Porque les enseñaba de otra manera las tablas.
Ah, ya.
¿Te acuerdas? Les enseñaba las tablas a la manera de Él. Para que pensara.
Para pensar, absolutamente. Claro. Si lo lógico es que las matemáticas sean para eso, claro. Que las clases de castellano sean para eso, incluso las clases de ciencia, en que a uno le dan la fórmula no sé cuánto, porque el pistilo no sé cuánto y la clorofila no sé cuantito, ¿ah? Incluso eso es para reflexionar.
Para reflexionar, claro.
Es para reflexionar. Y de hecho, ¿por qué ahora se pueden hacer injertos de rosas blancas en las rosas rojas? Porque hubo algún loco que se le ocurrió reflexionar y hacer una combinación diferente. ¿Entiende? Pero por ejemplo, a mí me regalan, llega mi enamorado y me regala un ramo, que yo cuando veo con el papel y todo, ya es un ramo de flores, y lo abro y son conchitas que están pegadas en palitos. ¿Qué significa eso? ¿Significa lo mismo que el ramo de rosas, el de flores, o no? ¿Qué creen ustedes?
Es una creación.
Ya, pero ¿qué significa? Yo hablé de significado. ¿Qué significa? ¿Significa lo mismo o no significa lo mismo?
¿Significa agradar a la persona?
¿Ya? Porque en general un ramo de flores, ¿qué es lo que?
Un ramo de flores es eso, es agradar y sorprender y que se sienta gratificado.
Ya.
Ahora, la intención yo creo que es la misma, pero con más trabajo, porque más esa persona
tiene
trabajo para...
Ya, ya.
Para hacer.
Entonces, pues, en ese sentido... Es lo mismo.
Es lo mismo.
Es lo mismo. Solamente que la persona con su creatividad me lo quiso demostrar de otra manera. ¿Me entiende? Entonces el evangelio es eso. La base siempre es la misma. O sea, lo que significa tiene que ser lo mismo. Y yo puedo expresarlo de otra manera, pero su significado tiene que ser el mismo. El significado. Entonces la esencia y el significado tienen que estar tan unidos. La base y el significado tienen que estar tan unidos que si yo lo adorno con esto, con lo otro, con lo demás allá, siga significando lo mismo. ¿Entiende? Entonces, por ejemplo, si a mí me regalan, me traen un ramillete, una cosa que parece una, me traen un ramo de flores, y yo saco el papel y es un manojo de serpientes.
Ay, qué terrible.
Dígame, ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿Significa lo mismo o no significa lo mismo?
No hay.
¿Cierto? Ya.
No significa lo mismo.
No significa lo mismo. Pretendieron que significara lo mismo, pero no significa lo mismo. Fue un engaño. Pero no significa lo mismo. A veces que yo les hago el ejemplo extremo. Pero hay veces que, por ejemplo, nos pueden dar flores carnívoras, o nos pueden dar flores que son de mal olor, o flores venenosas, y es lo mismo, ¿entiende? Y hay veces que se presenta el evangelio de una forma tan poco fidedigna que aparentemente es un lindo ramo de flores, pero en la esencia no lo es. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo significado. El significado y la esencia no son lo mismo. ¿Entiende? No es lo mismo. Y es por eso que tenemos que aprender todos los tipos de flores, todos los tipos de largo, todos los tipos de climas en que se pueden plantar estas flores y no otras, cuál se puede combinar con cuál y cuál no se puede, etcétera. Tenemos que aprenderlo en la palabra para que podamos hacer la buena combinación y que no de repente nos haga una flor carnívora y resulta que yo le hago, o por ejemplo, alguien que tenga una alergia y yo le regalo un ramo de mimosa. No se llaman mimosa, se llaman... ¿cómo se llama esta? Aromo, en castellano. Un ramo de aromo.
Mimosa,
ya. Imagínese, a una persona que yo sé que es súper alérgica, yo no le voy a regalar un ramo de aroma, ¿entiende la situación? Pero tengo que tener el discernimiento.
Claro, pensar que eso no le va a
hacer bien. No le va a hacer bien, porque es otro tipo de ramos que esa persona necesitaría. O por ejemplo, imaginémonos que alguien le regala un ramo a una persona, un ramo de, no sé, de, ¿cómo se llama? De girasoles, por ejemplo. A mí me fascinan el ramo de girasoles. Pero yo conozco una persona que si yo le regalo un ramo de girasoles, esa persona se va a poner a llorar.
Porque algo personal de ella.
Pero ¿saben ustedes por qué? No.
No.
Pero yo sé por qué, porque eran las flores preferidas de su esposo, y su esposo pidió que cuando le hicieran el culto para enterrarlo, iglesia estuviera llena de llena de girasoles. Entonces yo sé que esa mujer, su viuda, si yo le hago un ramo de girasoles, va a ser muy
doloroso
para esa persona, ¿entiende? Entonces a veces
también,
uno se encuentra una...
me pasó algo así una vez.
¿Sí?
Así, el ejemplo es parecido, porque yo le regalé a una persona
una bufanda de seda
con
sí.
unas rosas de regalo.
Ya.
Y preciosa.
Ya.
Linda. Y cuando veo a la persona, la abre, rosa.
Ya.
Para ella significaba algo, y al final se puso roja, como que sudaba, y no entendía nada, y yo no entendía nada. Y resulta que tenía problemas con su esposo tenía otra mujer, y se llamaba Rosa, y no quería saber nada con las rosas.
Y fui yo la que le dije todavía, llévale este regalo a la Silvia.
A la señora.
Claro, a la mamá de un amigo de nosotros.
Pero te imaginas, bueno, entonces para eso se supone que uno en Cristo tiene que tener el discernimiento.
Pero nosotros no teníamos idea.
No teníamos
idea. Yo no sabía.
Pero se supone que si uno hubiera orado antes y le dije, Señor, ¿qué puedo regalarle a esta persona? No te hubiera inspirado rosas.
Claro.
Seguro que no hubiera inspirado rosas. Eso es seguro. ¿Entiendes?
Fue terrible,
me imagino. Bueno, entonces con la forma de presentarle el evangelio a la gente es exactamente lo mismo.
Bueno, toda la gente necesita lo mismo.
Claro, porque uno no sabe en qué momento de su historia están. Entonces a veces se necesitan 20 ramos de no sé cuántas flores, uno cada 10 días más o menos, otras veces se necesita justo una florcita chiquitita y bastisobre, etcétera, etcétera. Entonces para eso yo tengo que tener todos los elementos en mano, muchos elementos en mano, y saber reflexionar. Eso es lo que dificulta la entrega de nuestro evangelio a la gente. ¿Entiendes? Y es por eso que en las iglesias, ¿qué pasa con las metodistas pentecostales, por ejemplo? Que ellos tienen su método para evangelizar, pero yo hablo con un metodista pentecostal y yo sé que es metodista pentecostal por la forma de evangelizar que ellos tienen, porque siempre tienen su misma forma de hacer, y sea yo, sea Perico, Perica o Sutano, Mengano, es igual. ¿Por qué? Porque les estructuraron algo y dijeron, ustedes tienen que hacerlo así, si no van a perder su salvación, poco menos. ¿Entiende? Entonces, ¿eso me llega al corazón? No me llega al corazón. Indudablemente que no me llega, porque yo soy una persona. Por ejemplo, nosotros en Ginebra salíamos los sábados, íbamos a entregar tratados. Pero a mí una cosa me llamaba la atención, para mí era difícil entregar tratados. Era difícil, nunca me ha gustado entregar tratados. ¿Y por qué no me gusta? A lo mejor porque no me siento comprendida, por eso que no me gusta. Pero ¿por qué no me siento comprendida? En el sentido de que para mí entregar un tratado es entregarle amor a alguien, ¿cierto? Es entregarle algo que le va a salvar la vida, ¿ok? Entonces mi actitud cuando yo entrego el papelito es toda mi persona que se entrega a través de ese tratado. Exacto. Y generalmente, ¿cómo se hace? No se hace así, pues, señora Clarita. En general, ya, vamos a ver, vamos a entregar. Mientras más tratados entrega uno, mejor. Y uno se... Y a mí me choca tanto, que me siento como sola. Me siento como sola. Entonces prefiero no entregar, por último. O esa gente que prefiere entregar tratados y con eso se sienten con su, ¿cómo se dice? Con la conciencia tranquila. Yo ya hice lo suficiente. Pero si tienen cara de pescado, o si tienen cara de bulldog, o si tienen cara de perro azotado, indudablemente que el mensaje que ellos transmiten al pasar el papelito no es el mismo.
No.
No es el mismo del que van a leer. ¿Entiendes?
Yo he tratado, siempre lo he entregado después de que ha recibido la persona, el señor.
¿Sí? Ah, nunca, qué genial. No, nosotros siempre lo entregamos. Pero yo me acuerdo que... ¿Sí?
Sí, porque yo he conversado con la persona.
Conversado primero, ya.
Les he leído, les he entendido, y después les dije, ¿quieres recibir? Ya. Digamos un punto y ¿quieres quedarte con la palabra para que la leas, para que la reflexiones, qué sé yo? Y ahí lo entrego. Nunca antes.
No, nosotros allá lo hacemos, en general no se podía hacer de otra manera tampoco, porque la gente es muy individualista. y la gente le gusta a mí, déjenme con mi privacidad, no me moleste. Entonces uno no podía interferir en su privacidad más que en un segundo, y ya eso era mucho. Entonces tenía que ser una sonrisa, una mirada para usted, señora,
claro,
suficiente. Pero yo me acuerdo que yo ponía toda mi carga espiritual, ya, la ponía en ese segundo, ¿entiende? Cosa que yo no veía en los demás. Entonces no me sentía funcionando al mismo ritmo de la iglesia donde yo estaba, ¿entiende? No. Y por eso que nunca me gustó. No, estoy bien. Estoy bien, ahora con el sol aquí, estoy bien. ¿Entiende la situación? Por eso que a mí nunca me gustó lo de los tratados. No me gustaba. Porque yo decía, hay algo que no comprendo. Ah, de veras, ya, déme el blanquito. Yo decía, hay algo que no comprendo, hay algo que no, que me choca y yo no puedo entrar en esa situación. Y era eso,
claro,
de que es un mensaje personal. Y yo algo de personal tengo que entregarle a la persona, si no soy deshonesta. Si yo no le entrego algo de mi amor a la persona, soy deshonesta, simplemente. Estoy tratando de justificarme, yo no sé delante de quién, pero justificarme de todas maneras, ¿entiendes?
Lo transmite Manolina, ¿sabes por qué? Yo te voy a decir que nosotros, en realidad, con la Ivona, aunque en esta vez nos trajimos la tarea, nos esforzamos porque no fallar con la tarea, por responder a tu generosidad para nosotros, porque en realidad el tiempo, el deseo, el explayarte para que nosotros nos entren las cosas es valioso. Entonces no queremos ser piedra de tope, por decirlo de alguna forma,
y sin reconocimiento,
la tarea, claro.
Y en realidad esa es la lógica. Gracias, señora Clarita, por decírmelo, porque esa es la lógica del Evangelio. Si yo doy algo que corresponde al Evangelio, de a poco va a haber una respuesta.
Supone que uno está dando amor.
Y eso es lo que recibimos.
Y el amor que viene de Jesús.
Absolutamente.
O sea, yo así lo entiendo, entonces yo no puedo ser indiferente a ese amor.
Claro.
Porque no es decir, Señor, quiero escuchar tu palabra. Quiero escuchar tu
palabra. Yo quiero ser la mía.
Yo quiero que camine conmigo, que esté en mi cabeza, que esté en mi corazón, que esté en mi accionar esa palabra. Y si no lo conozco, no lo puedo hacer.
Y si no lo recibió, no puedo entregarlo tampoco.
No lo puedo entregar.
No, pues,
y la forma de yo dar es lo que tú me estás dando, como mínimo.
Es por lo menos la tarea. Claro.
¿Ya?
Claro.
Entonces, claro.
Por supuesto.
Se me llena la cara de vergüenza pasar la mesa, pero la verdad es que.
No, pero bueno, por lo menos la intención,
porque la casa a veces se la lleva mucho.
Se la lleva uno,
Cuando tiene gente. Ahora. A veces me canso mucho. No tengo justificación, porque podría haber dejado.
Es cuestión de tomarse el tiempo en otro momento, pero uno es una disciplina que uno tiene que tener. Pero señora Clarita, con lo que decíamos hoy día, si uno no reflexiona, si uno marcha en la vida según las circunstancias, como la televisión nos mete cuestiones en la cabeza, no necesito reflexionar. Las circunstancias de la vida a veces uno las ve como la tele, llegan las vecinas, me tengo que ocupar de las visitas. Pasa, no sé, hay una mancha en el suelo, bueno, tengo que limpiarla, etcétera. Pero uno no reflexiona las cosas antes de entrar en acción con respecto a ellas. Ok, me vienen visitas, por ejemplo. Me vienen visitas. Delante llegó una persona, me venía a dejar algo. Yo dije, Filip, ¿puedes ir tú, por favor? ¿Por qué? Porque yo no quería perder tiempo con esa persona, porque yo estaba preparando mi curso. Yo podía haber dicho después, ay, fíjese, estoy atrasada porque me llegó una persona y tuve que atenderlo. ¡Mentira! No es que tuve que atenderlo, es que no reflexioné que yo podía pedirle a Filip. Bueno, si no hubiera estado Filip, le hubiera dicho a la persona, oye, rapidito, porque estoy ocupada. ¿Entiende? Es porque uno no tiene la costumbre de reflexionar con respecto a sus propias circunstancias de la vida. Entonces la vida la lleva para allá y la lleva para acá,
como
las olas del mar. Entonces cuando yo tengo que sentarme a reflexionar, no tengo tiempo. Es eso nomás, nada más que eso.
Es más, fíjese que cuando llegamos a la casa, Ricardo siempre nos pregunta, ¿cómo le fue?
Ya.
Ay, venimos tan contentas, viejito, porque estuvo tan linda la clase.
Ya.
y eso para que él también piense, porque
Ricardo
quiere mucho entender todo, pero de repente como que no reflexiona mucho.
Pero es que claro, porque a él nunca le enseñaron, él le enseñaron a codificar su vida de cierta manera, claro. ¿Cierto? De repente uno lo escucha hablar y uno se da cuenta que está diciendo códigos, códigos de comportamiento. Bueno, ya tiene su edad, si lo corrige bien, si no lo corrige bien, uno descodifica y comprende lo que hay detrás, por supuesto. Pero así es como nos enseñan, pues, señora Clarita. Claro, sí. Entonces es muy difícil llegar a un espectro más amplio de personas si uno no puede salir de ese tipo de codificación. ¿Entiende? No es posible. Yo veo con mi hermana, no hay nada más difícil que conversar con mi hermana. Es lo, yo creo que la persona más complicada que yo tengo en mi alrededor es mi hermana. Porque yo sé que hay ciertas cosas que no puedo tocar porque se va a poner engrifada y que tengo que tocarlas. Entonces, señor, ¿cómo la toco para que ella crea que no la toco, pero la toco?
Yeah.
Mire cómo es la cuestión de complicado.
Claro.
Y porque como nos conocemos muy bien, sabemos cómo vamos a reaccionar. Entonces eso hace la cosa más difícil
más
todavía.
Difícil, claro.
¿Entiende? Mi hermana es... Y yo veo cómo el Señor ha ido trabajando en su vida, trabajando, día a día, y ya nuestras conversaciones están cambiando poquito a poco, pero yo tengo que ir con pinzas con mi hermana, porque yo sé que si yo no voy con pinzas, chao pescado, y vamos a estar un mes o dos meses sin hablarnos, qué sé yo. Después se le pasa y empezamos otra vez, pero es
no
complicado.
Quiere escuchar.
No quiere escuchar
no
nada.
Quiere escuchar.
Aparentemente no quiere escuchar,
no,
señora Clarita.
Siente,
aparentemente, pero yo sé que ella está buscando la verdad.
¿Y ella es católica?
No es nada.
Ah, ya.
No es nada. Ella dejó todo de lado cuando se puso de novia con el que es su marido, ¿no? Porque su marido era ateo. Entonces ella adherió al ateísmo. Era una forma de separarse de su familia, en realidad. De mi papá y de mi mamá. Esa fue su forma de separarse. Pero bueno, ahora ya mi papá ya está muerto, mi mamá la ve que de tanto en tanto, su marido hace casi 30 años que están casados y ya recién está empezando a reflexionar, señora Clarita, recién ahora, a pensar por sí mismo. Yo considero que, bueno, ¿tú consideras que? Veamos si nos sirve poner en común lo que tú consideras y lo que yo considero.
Claro.
Porque a ella tampoco le enseñan a pensar. Tampoco, ¿entiende? Entonces, ¿qué más les tengo que decir? Nada más. Yo creo que eso era la gran introducción que quería hacerles yo antes de que viéramos lo que falta de la tarea.
Sí, que es lo único.
Porque esa es la meta, que podamos aprender a pensar, y no a pensar de cualquier manera, a pensar con Dios.
A reflexionar,
a saber analizar, y eso va a hacer que las cosas empiecen a entrar en nuestra cabecita, en nuestro corazón, y podamos empezar a entregar los ramos de flores que queremos entregar. Y la meta de esta tarea, y por eso que no quise terminar la tarea antes de decírselo, porque la meta de esta tarea, bueno, empecé la reflexión la semana pasada, ¿se acuerda? Esa es la meta de esta tarea, y vamos a seguir haciendo tareas por el estilo, porque la meta es justamente aprender a discernir, aprender a reflexionar, aprender a saber qué es lo que Dios me dice.
Eso lo dije. Mamá, ¿qué fue lo que te dije?
¿Sí?
¿Todas estas tareas para qué son?
Para que reflexionemos.
Para que reflexionemos cómo conocer mejor al Señor.
Claro.
Eso.
Claro. Y es cierto que sí, mucha de nuestra reflexión, tú ves, Anita, el problema máximo que tiene para reflexionar. Porque a ella nunca se lo enseñaron. Ella vivió siempre como un pajarito. No lo necesitó y se las arregló lo más bien así. Pero ya no se las puede arreglar tan bien así. Y tú ves la dificultad que ella tiene. Entonces, hay gente que necesita que uno esté más encima que otra.
Había una pregunta.
¿Tú necesitas, Manuel, menos que yo esté encima tuya,
sí,
que la señora Clarita?
Sí.
o que incluso la gloria. Incluso la gloria, que ella reflexiona harto, pero reflexiona, todavía reflexiona mucho ella, más que con el pensamiento de Dios. Entonces necesita que uno esté encima para encauzarla. Y ella se da cuenta que necesita. Entonces, bueno, esa es la ventaja de este tipo de tareas. Entonces, ¿en qué pregunta habíamos quedado? En los Gálatas, ¿ah?
¿Sabe, Manolita? Dígame. Que hay una pregunta que quiero hacer.
Ya.
A mí me explique ya. Un poquitito así nomás. Ya. Yo la entiendo de una manera. Uh-huh. De aquí dice, dijo Jesús.
¿En cuál pregunta?
En Juan 9:39.
Sí, pero...
Juan 9:39.
El 3.
A ver, 1, 2,
5. El número 5.
4, 5, 6.
Ah, la pregunta 5. 6:39. ¿Dónde dice
9:39? Es que
era 3:9, pero estaba mal hecha.
Y es 9:39.
Ah, perdón. Sí. Juan 9:39. Ya, en la pregunta 3. ¿Eh?
Claro, y dijo ya. Ahí Jesús. Uh-huh. Dijo. Para
juicio.
Bah,
para juicio he venido yo,
sí,
a este
es que
mundo.
Que estaba con los lentes.
Para
sí.
Los que no vean, sí. Para los que no ven, vean.
Déjame buscarlo en mi Biblia, porque en mi Biblia me pierdo. Juan 9.
Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no vean.
Vean.
Para los que no ven, vean.
Ya.
Y los que ven, sean cegados.
Ya.
Ya.
¿Cuál es su pregunta?
La pregunta es, para los que no ven, sean cegados.
Uh-huh.
Para los que ven, sean cegados.
¿Ya?
Porque si, como se trata de la Biblia y de la venida de Jesús,
uh-huh,
entonces digo yo, ¿por qué? Si Él dice, para, yo he venido a este mundo, para los que no ven, vean. Como uh-huh, en el caso de los que nos estamos instruyendo cada día,
¿sí?,
más,
claro,
y estamos viendo cada día lo que antes no veíamos, a pesar de creer en Cristo y todo eso, hay cosas que día a día las vemos más profundamente.
Ya.
Pero después dice, y los que ven sean cegados.
Ya. ¿Y cuál es su pregunta? No entiendo cuál es su pregunta.
Eso, ¿por qué los que ven
no? Ah, que los que vean, no, que se enceguezcan. Ya. Bueno, vemos el contexto. En el contexto, Jesús sanó a un hombre ciego, ¿cierto?
Sí.
Ya. ¿Y qué pasó con este hombre ciego? Sabemos que este es nuestro hijo que nació ciego. A ver. Después dice.
Bueno, eso.
Espérese,
está
los claro. Judíos, versículo 24. 9:24 dice, los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, dinos la verdad delante de Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, que Jesús es pecador,
sí.
¿Ya? Él les contestó, si es pecador no lo sé, lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Qué hizo para darte la vista? Les contestó, ya se lo he dicho, pero no me hacen caso, ¿por qué quieren que se lo repita? ¿Es que también ustedes quieren seguirlo? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Ya,
ya.
Aquí está la respuesta. Ellos ya. Se pretenden ser gente que ven,
que ven
porque son discípulos de Moisés.
Ahí fueron cegados.
Ya, entonces ahí usted
ahí
ve,
entendí, ya.
Ahí usted ve por el contexto, que los que pretenden ver, el Señor los ciega, ¿eh? Porque no sirve lo que ven. Lo que ven no les sirve, tienen que verlo con el filtro de Jesucristo.
En el frente.
Los claro. Que ven, o sea, ellos ahí están viendo el gusto de ellos.
Claro, pues. Pero ellos pretenden ver.
Pretenden ver, pues ellos creen que ven.
Claro.
Claro.
Entonces Jesús tiene que decirles primero, tú eres ciego, o sea, volverlos ciego, para que quieran recuperar la vista. ¿Entiendes?
Ya.
En que en el fondo no es que los vuelva ciego, sino que hace reconocer que son ciegos espiritualmente para que puedan pedirle, Señor, Señor, dame la vista. ¿Entiende la situación? Primero habla de... está hablando en dos planos. En el plano físico, que es dar la vista como le dio la vista al ciego, que eso tiene un significado espiritual, que es dar la vista espiritual, como lo que usted decía,
no, lo que le pasó
con
a Pablo.
Lo que nos pasaba a nosotros. No, espérate. Como lo que nos pasó a nosotros, nosotros estamos recuperando, nos están dando la vista, ¿cierto? Pero cuando una persona pretende saber y en el fondo no sabe nada, es como si fuera ciego y no supiera que es ciego. Aquí los fariseos son ciegos, pero pretenden tener buena vista desde el punto de vista espiritual. Entonces Dios les tiene que decir primero, mira, Jesús tiene que decirle, tú eres ciego, ¿quieres recuperar la vista? ¿Entiende? Entonces está el plano físico y el plano espiritual. Y el Señor se sirve del plano físico para enseñar el plano espiritual. Bueno, entonces ahora la cuestión con Pablo no es lo mismo.
No es lo mismo, claro.
No es lo mismo en el sentido de que...
Él lo cegó,
indudablemente que lo cegó para volver a darle la vista.
Claro, este es el caso, para que los que ven... Él veía lo que él quería ver. Ahí lo cegó para que lo encontrara.
Para que lo encontrara él, sí. Pero no es exactamente lo mismo. Pero no exactamente lo mismo, porque las circunstancias son totalmente diferentes. Había una elección diferente, había una posición diferente, la de Pablo era totalmente diferente. ¿Entiende? Y además lo estaba ensegueciendo físicamente. No fue enseguecido espiritualmente él,
claro.
¿Ah? Porque Pablo podía perfectamente comprender que ese enseguecimiento físico era un símbolo del enseguecimiento espiritual. No, a los fariseos aquí no los están enseguueciendo físicamente. ¿Entiende? Entonces en eso es diferente, totalmente diferente. Pero claro que en el fondo sí, podría ser lo mismo, en el fondo.
Este otro versículo también me gustó mucho.
¿Cuál?
Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen.
¿Cuál versículo es, señora
Margarita?
Es
el Lucas 21:34.
¿Ya?
Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez.
¿Ya?
Y de los afanes de la vida, lo que estaba conversando usted, que uno se afana tanto en la vida.
Absolutamente.
Claro. Y venga de repente sobre vosotros aquel día.
Ya.
El día de la muerte tiene que ser. ¿Ven? No, porque espere. Digo yo, aquí está la respuesta de lo que usted nos dijo recién, que uno se afana en la casa con esto, con el otro.
Amén, sí,
claro.
Exactamente.
Y es esto lo que indica, ¿ve? Dice, por vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día.
Claro, pero no está hablando del día de la muerte, está viendo del día del regreso
de
Cristo.
Claro,
el regreso de Cristo. No es el día del juicio, es
el día que venga Él.
Sí. Pero estaría para que el día no caiga de pronto sobre ustedes como una trampa, porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo para que puedan escapar de todas esas cosas que han de suceder, etcétera, etcétera. Entonces, Él nos hace reflexionar. Él ahí les hace reflexionar. Mire, no, tengan cuidado, observen, busquen, caminen, disciernan por dónde tienen que caminar para que no los pille el tiempo desprevenidos. Demasiado ocupados en las tareas domésticas o demasiado o en que nuestra vida se convirtió en una televisión. Yo veo... Mi vida es una pantalla de televisión y me llevaba allá, y me llevaba acá, y me llevaba allá. No, reflexionen. Los días son complicados, los días son difíciles. Yo hoy día te digo, mira, tienes 10 minutos para reflexionar sobre un versículo. Te vas a sentar y tienes esos 10 minutos, y uno va y se sienta los 10 minutos y los reflexiona. Aunque sean 10.
No, yo reflexiono.
¿Entiendes?
Si no crea.
No,
y a veces... Con la Ivón conversamos al respecto. Gracias a Dios que estoy con la Ivón.
Porque es más veces, fácil, ¿eh? Se
sí,
ayuda,
es
¿no?
más fácil,
sí.
Nos ayudamos. Sí. Ella me ayuda a mí porque ella tiene, como joven, tiene más claras las cosas. Y como
no
están,
creas, mamá. Tiene mucho usted.
Pero tienes enseñar, otra forma de enfocar la vida. Claro, sí. Eso sí.
Yo quisiera muchas cosas a veces con respecto a la Biblia y ser bien sabia para contestar. Pero señor, en mi corazón estoy entendiendo.
Ya,
estoy,
eso.
En mi cabeza estoy entendiendo todo.
De a poquito.
Y yo siempre le digo a Ivoncita, yo nunca, nunca en mi vida dejé de pensar que Dios estaba conmigo.
Ya. ¿Sabe, señora Clarita, lo que debería hacer usted? Usted debería tomar una tela, ir a sentarse no sé dónde, y hacer un cuadro, grande o chico, no importa, pero su cuadro, no una copia.
Ya, un cuadro,
no una copia.
Mío.
Después que usted haga su cuadro, usted va a ver la libertad que va a tener aquí adentro. Porque usted, si todo es reflejo de todo, usted copia, ¿cierto?
Chico, yo copio
ya.
Porque
¿usted
creo
copia?
Que no voy a saber hacer las cosas.
Amén. Bueno. Pero no es correcto, entonces, ¿qué va a copiar que le está diciendo? De la Biblia uno no puede copiar las cosas.
No, claro.
Tienen que ser vidas, tienen que ser digeridas y entregadas. Entonces, si usted quiere hacer un buen ejercicio de estudio bíblico, agárrese una telita, se va a sentar a algún lado y se hace un cuadro a su pinta. Y después hablamos.
Sí. Lo que le decía yo,
¿cierto?
Mi mamá, ¿quién está en esa mesa? Estábamos hablando de Gladys, que ella hizo un cuadro de un mar tormentoso con olas para allá, para acá. Y tenía unas olas, me decía mi mamá, así.
Disparadas para todas las olas.
Y ella le dijo, no, por Gladys, le dijo, las olas se hacen así. Y le corrigió todo el cuadro y le dijo, no, mamá.
No, pues sí,
es su expresión. Cuadro, amén. Es su forma eso. De ser, es su expresión.
Sí.
Tú deberías haberla dejado que ella hiciera su cuadro
a su pinta.
Sentía, no haberla corregido.
Claro.
Es su creación.
Es su creación.
Y mi mami como que se quedó pensando, pero mira, me dijo, si son como las
como
las ramas de ese
de esa
árbol,
palmera, sí, la bola, sí, una
claro.
cosa así.
Pero eso es ella.
Entonces le dije yo, no, nadie tiene que darle forma,
pero
aunque sea tormentoso el mar,
no,
porque igual quedó tormentoso, como... Como lo que ella
pero es que una expresión artística no tiene lógica. Lo que importa es lo del es que la base sea la misma y el significado sea lo mismo. ¿Significa un mar tormentoso? ¿Su cuadro?
Sí. El de ella. Claro.
¿El de ella significa un cuadro?
Sí.
Que estén las olas así o que estén así. ¿Significa un mar tormentoso?
Sí,
entonces correcto.
Sí.
Entonces correcto. Yo me acuerdo que en un espectáculo, en el segundo acto, había una ola enorme, el decorado era una ola enorme y debajo de la ola que estaba cayendo así, aquí estaba el coro, aquí abajo, y acá abajo en el primer piso estaban los actores, pero la ola venía así
como que envolvía,
y como que envolvía, pero lógicamente, de hecho Filipe me lo dijo, pero el que conoce el mar me dijo, pero una ola no es así, y a mí qué me importa que la ola no sea así. Yo quería representar algo muy preciso, y aunque las olas fueran para allá, y cuando uno ve las corrientes, la corriente y todo, indudablemente que no era real esa ola, pero significaba exactamente lo que yo quería significar con esa ola, ¿entiendes? Y el chiquillo que me la hizo y todo, la hizo con lo que yo quería significar, no me la hizo copiándolo de una ola de verdad, porque no hubiera resultado, ¿entiendes? ¿Entiende? En ese sentido, cuando usted va a ver la de dificultades que usted se va a encontrar,
al no copiar.
Cuando usted tome, sí, al no copiar, cuando usted tome su telita y se siente adelante, no va a saber qué hacer. Va a decir, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué color pongo? Claro, pero si eso es verde y no me salió igual. Y se va a ver con toda la masa de cambio mental que eso significa. En que usted tome su libertad a dos manos.
Eso me dijo la profesora.
¿En serio?
Me decía, Clarita, tú tienes que hacer un cuadro creado.
Creado, creado.
Porque todo lo que tú has plasmado en los cuadros, hay algo muy hermoso. Ella me veía así en otros cuadros.
Sí, absolutamente. Absolutamente.
Hay algo muy hermoso, pero créate un cuadro tuyo, no representes otra cosa.
Claro. O por último... Trate de, por ejemplo, esos árboles, ya. Yo le voy a mostrar unas fotos de cuadros que son fotos de paisajes, por ejemplo. Pero usted ve, si usted lo mira, dice, este paisaje es tal y tal cosa, una casa con un arbolito. Y cuando usted empieza a mirar, sí, pero todos son rojos. ¿Y qué importa? Sí. ¿Y qué importa?
El sentir de la persona.
Es como la persona lo vio en su corazón, ¿entiende? Pero uno ve los dos planos. Ve lo que quiso hacer, o sea, un árbol con una casita, hay unos patitos adelante. Uno sabe que los árboles son verdes y que la casa no es, es de otro color y la tierra es café. A pesar de que todo es rojo en ese cuadro, uno ve los colores como corresponde, ¿entiende? Pero ve el doble sentido, ve el sentido el sentido de la realidad y el sentido figurado, ¿entiende? Y ahí está el aporte del artista, ¿entiende? Entonces, ¿por qué le empecé a hablar yo de eso? Con respecto a la palabra de Dios, empezamos a hablar de eso. Ah, el hecho de que nosotros queremos expresarlo, queremos decirle, no nos resulta. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está con un candado y no nos atrevemos a hacer y que salga así, ¿entiende? Mire, a mí, toda mi vida me han criticado, desde que yo me convertí. De hecho, tengo que mostrarle, tengo una tarjeta, ¿sí? En que está el papá oveja, la mamá oveja y la ovejita chiquitita. El papá y la mamá son blancos y la ovejita chica, que mira así, es negrito. Bueno, yo siempre en la vida cristiana he sido eso. Hija de un papá y una mamá blanco, y yo la ovejita negra, al medio. ¿Por qué? Porque yo me expreso con lo que Dios me ha dado, trato de ceñirme lo más posible a la palabra de Dios, pero con mi propia expresión, ¿entiende? Yo sé que muchas veces cae mal. Muchas veces cae mal. ¿Por qué? Porque es muy libre, ¿entiende? Y a la gente no le gusta ver la libertad del otro. Le choca la libertad del otro, porque uno no cree que no puede tenerla. Y todos podemos tener esa misma libertad y más todavía. Yo le digo, yo tengo cero libertad al lado de otra gente. Pero yo no quiero dar un curso copiado de otra cosa. Yo quiero dar un curso que Dios me inspire de su palabra y de todo lo que yo he aprendido, sea en pedagogía, sea en hasta en barrer suelo. Quiero expresarlo en mi forma de enseñar.
De enseñar.
¿Entiendes?
Inspirada por Dios.
Y cada una de esas florcitas puestas en su lugar, en el lugar que corresponde. Y en la armonía que corresponde. Eso sería. ¿Cree usted que podemos hacer lo último que nos falta, lo de Galatas, o están aburridas ya?
No.
Porque habíamos quedado en Galatas 5:1. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta había sido, en el Antiguo Testamento había que tratar de cumplir la ley de la letra. En el Nuevo Testamento, como Jesús cumplió perfectamente la ley, nuestro incumplimiento, etcétera. Basándose en esta verdad, dígalo si los siguientes versículos hay que aplicarlos tal cual o hay que filtrarlos. ¿Se acuerdan?
Sí.
En eso estábamos. Entonces.
La primera parte la podemos aplicar.
Entonces, 1 Samuel 15, 22, 23, habíamos dicho que podíamos aplicarlo tal cual la primera parte, ¿cierto?
Sin filtrado. Sí.
Sin filtro.
La primera parte. No, porque pocas veces no veo nada. Ya.
Porque si ya se cambió los lentes ya.
Sí, me había cambiado los lentes. Es que cuando miro con los lentes como que me
mareo.
Me mareo un poco.
Yo, ¿sabes lo que hago? Yo hago así. Me los pongo aquí abajo.
Sí, pues eso debería, que la estaba mirando
ahorita. Claro.
Entonces de repente. La segunda parte no, porque Jesús vino a sanar y a perdonar.
Ya. Mateo, ¿y qué es la cuestión? Era que había que condenarlo. En el versículo había, alguien tenía que ser condenado, ¿cierto? Y resulta que no podíamos tomarlo ahora en el Nuevo Testamento de esa manera, porque Jesús vino a perdonar.
A perdonar.
¿Ah? Y vino a sanar a los enfermos. Ok, sí. Ya. Entonces, ahora el Salmo 119, eso era re fácil, sí, porque todo se podía tomar igual.
Literal.
Sí. Y Gálatas 5:1
pues a 3. Eso es lo que nos falta. Nosotros.
Ya. Sí. ¿Lo leyeron ese?
No,
¿se
no
los
lo
leo?
He leído.
Ya. Se los voy a leer, traten de comprenderlo y acuérdense que lo que hay que tratar de aplicar aquí es, ¿lo podemos tomar literalmente o no? Y si lo podemos tomar literalmente, ¿se acuerda que habíamos hecho una cosa el otro día? Que la palabra se apoya con la palabra. La palabra explica la palabra. Entonces, si yo digo, sí, esto puedo tomarlo literalmente, ¿qué palabra o que otra palabra apoya mi posición. Déjeme buscar dónde lo anoté, porque ya anoté todos los versículos en alguna parte.
El versículo es 5:1-3.
Se lo voy a leer, ¿eh? Dice: Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Lo comprendieron?
Sí, perfecto.
Escúchenme, yo Pablo les digo que si ustedes se someten al rito de la circuncisión, Cristo no les servirá de nada. Quiero repetirle a cualquier hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Ya. Entonces, nosotros dijimos, primera parte, Cristo nos dio libertad para que seamos libres. ¿Es cierto o no es cierto?
Es cierto.
Ya es cierto. Pero, ¿Y sobre qué se basa usted para decirme que es cierto?
Porque...
ahí está el problema. Entonces, claro, eso, claro.
Vino, en realidad, si bien es cierto que él vino a hacernos ver la ley, pero él cambió algunas cosas de la ley, él vino en representación de Dios, ¿no es cierto?
Ya. Pero, señora Clarita.
Aquí dice, estás posible la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Dónde dice que Cristo nos hizo libres?
Eso es lo que tiene que buscar.
¿En qué parte de la Escritura dice Cristo nos hizo libres? Hay que buscar la concordancia.
En la concordancia.
El día que murió en la cruz.
¿Ya?
Y derramó su sangre por nosotros.
Ya, pero quiero una palabra que me lo diga.
No me pregunto.
¿Entiende? Ya, bueno, eso se lo busqué yo. Eso se lo busqué yo. Entonces, busque en Juan 8:32. Porque...
a veces creo saber y...
claro. Y es por eso que nosotros buscamos la palabra Juan 8:32. El problema es que cuando uno no tiene la idea precisa o no sabe de dónde lo sacó, uno empieza a decir cuestiones y de repente se va por las ramas y dice cualquier lecera.
No entiendo nada.
Claro. Dice cualquier cosa. Y es ahí donde uno se empieza a equivocar. Entonces, Juan 8:32.
Conoceréis la verdad y la verdad los hará.
¿Qué dice?
A ver,
8:32. 31 mejor, lea el
31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
Ya. Entonces, ¿qué?
Ahí está la palabra firmada.
Mire, señora Clarita.
La verdad os hará libre.
Entonces, aquí dice, Gálatas 5:1 dice, Cristo nos dio la libertad para que seamos libres. Entonces, usted dice, sí. Ya, yo le digo, sí, ¿por qué? ¿Cómo sabe usted? Porque en Juan 8:32,
Jesús mismo dijo...
Que ustedes conocerán la verdad
y
la verdad los hará libres.
Sin ponerle de uno, de cosecha de uno.
¿Entiende?
La palabra exacta y precisa escrita en la
Biblia. Y la verdad os hará libre. Cristo nos dio la libertad para que seamos libres y Cristo mismo lo dice. ¿Ya?
De Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dice.
Espérese.
Ese es el 33.
Ya. Sí, pero es el puro 32 nomás, el versículo 32 es el que me interesa. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea que Cristo nos dio la verdad, ¿cierto? Y como nosotros conocemos la verdad nos hace libres. Ahí está la respuesta. Entonces, seguimos. Dice, por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Entonces, ¿qué podemos buscar ahí? Dice, manténganse firmes en la verdad. Ya. no se sometan, ¿qué es lo contrario de mantenerse en la verdad? Es someterse al yugo de la esclavitud. ¿Ya? ¿Es correcto eso o no? ¿Tengo que hacerlo yo ahora exactamente? ¿Sí o no? Sí, ¿cierto?
No volver a ser esclavos, claro, volver a la ley, sí, en el sentido de que se está preguntando.
Si pecamos, volvemos a ser esclavos.
Ya.
También,
correcto. ¿Y qué palabra va a confirmar eso que acabamos nosotros de decir? Lo buscamos en Hechos 15:10. Busque Hechos 15:10. Hechos 15, Hechos 15:10 nos dice: ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? ¿Qué me dices?
Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos
un yugo
que ni, ¿sí?, nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
Ya, eso quiere decir un yugo de esclavitud. ¿Ok? Ya. Y ahora vayan a otro versículo, Mateo 11:28. Ahí nos encontramos con una parte, y ahora en Mateo 11:28 nos encontramos con la completación, ¿se dice eso en castellano, no? ¿O no?
Sí.
Con la completación, o sea, de la idea.
Sí. A completar la idea.
11:28 dice.
28.
¿Qué dice? ¿Lleva? Dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y sus trabajos y cargas, y yo les haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente de corazón y humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Ahí tengo la respuesta. Porque Jesús me dijo: si tú tomas mi yugo, mi yugo no es pesado. ¿Okay? Y eso me dice: si yo tomo el yugo de la esclavitud, va a ser un yugo que es muy pesado. Y si Jesús mismo me dijo: no, deja ese yugo, toma mi yugo, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a aplicar exactamente.
Déjale la cruz, mamá.
Lo deja en la cruz y toma el yugo de Jesús, que es liviano.
Déjale la cruz. Vení, y gózate de la libertad.
Lo mismo, pero ¿sí?, está en otra
manera. Ya, a ver, léalo usted, señora Clarita.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
¿ya?,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Uh-huh. Porque mi yugo es fácil.
Mi yugo es fácil. Ligera mi carga.
Sí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Ahí tiene la
30,
claro. Ahí tiene la respuesta, tiene la confirmación, tiene el apoyo de la palabra. No, si yo estoy repitiendo para que vaya entrando. El apoyo de la palabra que Jesús mismo dijo, como por casualidad aquí fue Jesús que nos dijo, del por qué es mejor no quedarse bajo el yugo de la esclavitud.
Bueno, yo entiendo todo eso.
Ya.
Lo que me pasa es que yo no lo sé expresar a veces.
Señora
no
Clarita, señora
que
Clarita,
lo siento, yo.
No me interesa tampoco que lo sienta. A mí lo que me interesa en este momento es que usted lo reciba. Nada más. Algún día eso va a salir, estoy segura que en unos días más eso va a decir: ah, claro, pero el yugo de la esclavitud, y claro, y Jesús dijo que su yugo era ligero, y está aplicando dos palabras de dos lugares diferentes de la Biblia, ¿entiende? Por el momento, en este momento, usted lo que tiene que hacer es escucharlo, recibirlo. Punto. Es como cuando usted tiene su paleta de colores. Tú tienes su tela, tienes su paleta, pone un montón de colores. Nadie le pide que su cuadro esté listo cuando solamente tiene los colores en la paleta.
Lógico.
Es lógico, ¿cierto? Bueno, esto es lo que estamos haciendo ahora, es poner en relieve los colores en la paleta. No es el cuadro. ¿Entiende?
Los colores.
Eso. Ahí está la cosa. Ya está. Ya, entonces, seguimos adelante. Después dice otra cosa más, dice, escúcheme, yo Pablo les digo que si ustedes se someten al rito de la circuncisión, Cristo no les servirá de nada. Entonces, ¿yo cómo puedo corroborar que lo que Pablo dice es correcto, puesto que la palabra se confirma con la palabra? Ese era en el versículo 2 de Galatas. Busco circuncisión. Ya. Entonces voy a buscar Hechos 15. No, Hechos 15, versículo 1. Hechos 15, que lo vimos en la clase de... Por aquel tiempo algunos que habían ido de Judea a Antioquía comenzaron a enseñar a los hermanos que no podía salvarse si no se sometían al rito de la circuncisión, conforme a la práctica establecida por Moisés. ¿Ok?
Sí.
¿Está buscando todavía?
Sí, estaba buscando, porque me gusta leer.
Ya, sí, sí, la espero.
Gracias, gracias.
Hechos 15, 1. Ya. Nosotros dijimos, vamos a buscar algo que tenga que ver con la circuncisión. Buscamos en Hechos 15, 1 y dice, a ver, léalo en su versión, señora Clarita.
Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban, Hechos 15, 1 me dijo,
sí,
¿no?
Sí.
Enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
Ya.
Pablo,
ya, ah, ese ya. Nomás, ese. Ya. Entonces, eso nos confirma que lo que está diciendo Pablo aquí sobre la circuncisión, porque Pablo dice, en Gálatas decía, yo Pablo les digo que si ustedes se someten al rito de la circuncisión, Cristo no les servirá de nada. Y en este versículo, en Hechos, estamos viendo que era cierto, que había habido efectivamente un problema de que había venido gente a empujarlos a circuncidarse.
Claro.
¿Ya? Entonces ahora pasamos en mismo Hechos 15 al versículo 11, que dice, al contrario, nosotros creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesucristo, lo mismo que ellos.
Modo que ellos, sí.
Ya, ok, la salvación. ¿Hay algo con circuncisión ahí adentro? Nada. Somos salvos por fe, punto. Todo esto confirma de que la circuncisión no sirve para nada.
Exactamente.
Y después volvemos a Galatas, vamos a seguir aprofundizando en el tema. Volvemos a Gálatas 5, versículos 4, 5 y 6.
Gálatas 5, 4, 5 y 6.
¿Qué dice? Ustedes, los que quieren ser reconocidos como justos por cumplir la ley, se han apartado de Cristo, han rechazado la generosidad de Dios, pero nosotros por medio del Espíritu tenemos la esperanza de alcanzar la justicia basados en la fe, porque gracias a Cristo Jesús ya no cuenta para nada estar o no circuncidados. Lo que cuenta es la fe, una fe activa por medio del amor.
Por medio del amor.
Amén. Ahí tenemos más extenso esto de la circuncisión. Y vamos a seguir profundizando el tema y nos vamos a Santiago. Vámonos a Santiago. Busque Santiago.
Ahí, llegó.
Santiago 2.
Manuel.
¿En serio?
Mire, Santiago.
Sí, Santiago 2.
Santiago 2.
Versículo 10.
Yo leo ahí, mira, justo Santiago. Ese dedo mágico.
Santiago 2, versículo 10, ¿qué nos dice?
Espérese, Santiago 2.
Versículo 10.
Bien.
¿Qué nos dice? Porque si una persona obedece toda la ley, pero falla en un solo mandato, resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley. Aquí tenemos la razón por la cual no nos sirve de nada ni la circuncisión ni la ley. Porque si yo no cumplo un solo mandato, soy pecador con respecto a todos los otros. Por eso es que la circuncisión no me sirve de nada. ¿Entiende? Y yo le podría hacer una clase entera solamente con esto de la circuncisión y la no circuncisión. Podría. Podría, pero usted ve que uno va profundizando una palabrita por aquí,
otra por allá. Se va confirmando.
Claro. Y después cuando usted hable, ay, oye, ¿qué es esa cuestión de la circuncisión? Y yo estoy, ah, sí, pero es que lo que pasa es que antiguamente se hacía la circuncisión. Jesús vino, dijo que no, que ya no era necesario, ya no, uno no agradaba a Dios por medio de la circuncisión, ¿ah? Porque Jesús dijo que ahora ya el yugo no tenía que ser tan duro, po. Ahora uno es salvado por fe, por gracia, fe. no he salvado por hacer esto o hacer otro, esta otra cuestión de la ley, ¿no es cierto? Eso yo le estoy parafraseando una forma de hablar 100% bíblica, pero en que le estoy usando todos esos versículos que vimos, pero a mi manera. ¿Ah? Y dice, y claro, porque fíjate que los, esta gente, estos pobres cristianos allá en la época de los hechos tuvieron problemas. Venían los judíos, decían que tenían que circuncidarse para ser salvos, y tuvieron una reunión y tuvieron que decirles que no servía de nada, porque uno es salvado por fe, por gracia, por el medio de la fe. Y claro, pues Santiago más encima nos dice después, claro, porque si uno cae en uno solo de las leyes, caen todos. Entonces, si me circuncido y peco en alguna otra cuestión de las cosas de la ley, no me sirvió para nada la circuncisión. Y chao pescado. ¿Entiendes? Y ahí yo parafraseé todos los versículos que nosotros tocamos. Y como eso va a ir entrando en su corazón, un día se va a encontrar dando toda esa explicación. Después decir, ¿de dónde lo saqué? Ah, y lo saqué de aquí, y lo saqué de allá, y lo saqué de allá, y lo saqué de allá. Y las personas le va a decir, oye, pero ¿y cómo sabes? Está en la Biblia, po. Eso se encuentra en la Biblia. Ni un problema. ¿Qué sabia quieres? Sí, claro, sabia, pero la que es sabia es la Biblia. Yo no hago... Yo... ¿Sí?
Antes de ir, ¿sí? se estaba yendo y me senté a llegar a la Biblia porque me dijo... No, pues mamá, me dijo, si los apóstoles... las cartas, qué sé yo, no fueron escritas por los apóstoles, fueron siglos después. No, le dije, ya estás equivocada. Porque Pablo, le dije yo, escribió las cartas de puño y letra. Muchas otras
las recibió. Las fue dictada, pero.
Enfermo, en la cárcel, qué sé yo. No, pues me dijo, agarré la Biblia. Yo, Pablo, de mi puño y letra aquí. Claro. Y se lo leí. Quedó así.
Claro,
fueron 5 minutos que me senté y le leí, y después seguimos hablando. Al final se fue, me dijo mi mamá, me dijo, y eso que tú me dijiste la otra vez de que para vivir está todo en la Biblia, léalo, le dije, Proverbio, ahí está.
Claro, léalo nomás.
Lea Proverbio y ahí te vas a dar cuenta que te enseña cómo vivir, cómo comportarte, que si tú no te sales de eso, no tiene por qué irte mal en la vida, porque estás guiado por Dios.
Por el pensamiento divino.
Dios, y todo, cuando tú te sales de ahí, quiere decir que estás actuando...
Fuera del pensamiento de Dios.
Si tú... Y me quedo mirando, lo voy a leer. Si no, está largo, lees uno diario, le dije.
Claro. No, sí, increíble. Pero como y eso es lo que va, esas son las piezas de puzzle que se van poniendo en su lugar, y vamos viendo el cuadro completo, en realidad.
Sale solo, sí.
¿Estamos?
Si uno quiere, de repente sale.
Sí. ¿Nos quedamos aquí o seguimos? Quedamos aquí nomás. Porque es mucho.
Mira,
porque después cambiamos a otro tema. ¿Cómo podemos explicar la siguiente actitud de Pablo? Y eso ya es otro tema, y es bastante más complicada. Tenemos para hablar durante 3 cuartos de hora, por lo menos.
Pero esto está muy bueno.
4, entonces vamos a poner el número 5.
Mira, aquí me salió algo muy bueno.
¿Sí?
Con respecto a la lengua. No, la dice, hermano,
por eso
mío,
te digo, no lo digas con tu boca.
No os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
Todo su cuerpo.
Y aquí, nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño
pero poderoso.
Se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego.
Amén. Si lo tiene todo ahí, es genial, ¿eh?
Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno.
¿Cuánto daño puede hacer con la lengua?
Con la pura lengua, sí, increíble. Uno puede llegar a matar a una persona por la pura lengua nomás. Nada más. puede llevar a gente al suicidio, ¿no? Con la pura lengua, nada más, sí, es terrible.
Entonces, veo eso, me acuerdo de mi amiga, siempre le digo, frena tu lengua, nadie, frena tu lengua. Si tú aprendes a frenar tu sí, lengua, vas pero, a vivir más feliz.
Pero quiere que le dé una cosa, entiende, una persona sin Cristo no puede manejar el timón, porque el timón lo tiene que manejar él. Sí. ¿Quiénes están en el timón? Es Dios, a Jesucristo, a través de su Espíritu. Es Él quien está en nuestro timón, ¿entiendes? No nosotros. Entonces pedirle una acción imposible a ella. A lo mejor la pobre se debe mortificar no sé cuánto en su pobre cabeza porque no le resulta. Y es lógico que no le resulte.
No es en su fuerza.
No, pues. Ya, entonces, terminamos por ahora. Les voy a dar, de todas maneras les voy a dar tarea.
Ya.
Bueno.
De todas maneras les voy a dar tarea.
¿Por qué esta la vamos a terminar juntas después?
Sí, las vamos a terminar juntas la próxima semana. Sí, les voy a dar tarea. Es muy fácil la tarea. Muy fácil.
Ya.
Es sobre la epístola a los romanos. Son diferentes temas que uno tiene que descubrir, reflexionar. Y escribir lo que reflexionó, punto. Y como ya hemos empezado a ver cómo se reflexiona, van a estar muy bien en la tarea. ¿Sí? ¿Alguien quiere orar para terminar?
No, me gusta que me queden las cosas dobladas.
¿Quién quiere orar para terminar? Para por lo menos cortar la grabación.
Está más llena de los
libros.
Usted.
No, que ves. Ya. ¿Quién ora? Una. Ya ore usted, pues señora Clarita, échele.
Bueno.
Si usted está tan llena del espíritu como nosotros, después lo ven. Ya.
Gracias te damos, Señor, por esta clase. Gracias te doy por el gran entendimiento que ha entrado en esta dura cabeza, Señor. Verdaderamente lo siento así. Te pido, Señor, que me ayudes más, que me sigas ayudando a entender cada una de tus enseñanzas, Señor. Te doy gracias por Manola, consérvala bien, Padre amado, consérvala con alta paciencia para que podamos seguir en estos cursos. Te doy gracias, Señor, también por mi hijo, mis hijas, mis nietos, mis bisnietos, en fin, por toda mi familia. Todo esto, Señor, te lo agradezco en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.
Amén.